El 20 de abril, y en una vista oficial, el alto mando del ejército de Estados Unidos confirmó su interés y su participación en Bitcoin.
Bitcoin is a reality. It is a valuable computer science tool as a power projection and to project power. For the projection of power as projection of power.
Proyección de poder. Bitcoin sirve para proyectar poder. Una frase que el almirante Paparo repitió en varias ocasiones durante su intervención y que nos lleva directamente a este otro tipo, Jason Lowery. Jason, mayor de la US Space Force, los guerreros intergalácticos, publicó una tesis en 2023 donde plantea una visión sobre Bitcoin fuera de lo común, alejada de lo que solemos ver. Bitcoin como sistema de proyección de poder análogo a los sistemas de defensa convencionales, que gracias al Proof of Work, la arquitectura que sostiene la red de Bitcoin impone un coste real físico al adversario. Proof of Work o prueba de trabajo y proyección de poder son dos ideas que repitió continuamente el almirante durante su intervención.
Proof of Work. That through the proof of work protocols.
Así podemos confirmar que el marco conceptual que presentaba Lowery hace años ha viajado del ámbito académico-militar al operacional en apenas 3 años y que ha acelerado tanto el interés por el ejército americano. China, obviamente. Estas declaraciones tuvieron lugar en las Posture Hearings, unas vistas que se producen anualmente ante el Comité de las Fuerzas Armadas con el objetivo de informar el presupuesto para el gasto en defensa. Esto es, en las vistas del gobierno con los altos mandos de cada ejército para decidir dónde gastar el dinero, se preguntó explícitamente por el carácter estratégico de Bitcoin.
Admiral, how does leadership in Bitcoin impact leverage, resilience, deterrence for INDOPACOM against China?
El catalizador para este fuerte interés por Bitcoin fue que en mayo del 25, el IMI, el think tank monetario de la Renmin University de Pekín, uno de los más cercanos al Partido Comunista Chino en política monetaria, publicó en su cuenta oficial de WeChat, el WhatsApp Y de los chinos, un paper del economista americano Matthew Ferranti, un paper sobre Bitcoin como activo en los bancos centrales. En su publicación añadieron una nota donde escribieron que Bitcoin está transicionando de activo especulativo a activo de reserva estratégica. Así, si la semilla ya estaba plantada dentro del ejército con la tesis descrita por Jason Lowery, el movimiento de China, esta publicación, ha provocado que el aparato militar se interese definitivamente por el activo. Importante, no por los aspectos financieros de Bitcoin, no por el number go up, eso que te interesa a ti, sino por sus atributos tecnológicos. Concretamente, y siguiendo una recomendación expresa que encontramos en la tesis de Lowery, cito, la primera recomendación es dejar de depender exclusivamente de teorías financieras, monetarias y económicas para informar la política pública sobre tecnologías de proof of work como Bitcoin. Que Bitcoin pase a ser un activo discutido por un gran ejército como el estadounidense muestra que su importancia comienza a trascender el ámbito financiero. Tras individuos, tras las empresas, la llegada de los estados abre la etapa final para Bitcoin, que significa que pase a ser un activo estratégico a nivel militar. Pues dale like si te animarías a hacer la mili, si la paga es en Bitcoin, y veamos hasta dónde llega el almirantazgo. Almirante, sé muy el paparo, comandante del ejército Indo-Pacífico de Estados Unidos, el INPACOM, el que está en la zona de influencia de China. Una persona considerada como uno de los estrategas militares más influyentes en asuntos del Pacífico y de seguridad nacional. Es decir, no es un colega con 0,007 Bitcoin en la aplicación de Coinbase, no, es uno de los 10 almirantes con 4 estrellas en el ejército de Estados Unidos. Es uno de los jefazos. Este es el que se pronunciaba sobre el valor de Bitcoin. Sus comentarios estuvieron lejos de todo lo que tiene que ver con si el precio de Bitcoin sube o baja, si Bitcoin se mueve en ciclos o si lo de Michael Saylor es un Ponzi. Se centró en 3 aspectos clave de Bitcoin: la combinación de criptografía, blockchain y prueba de trabajo. La misma aproximación al tema que plantea Jason en su tesis. Cito, los científicos informáticos llevan investigando protocolos de prueba de trabajo desde hace más de 30 años, más del doble de tiempo que Bitcoin lleva existiendo. Descubrieron lo que los oficiales militares llevan sabiendo de seguridad física desde hace miles de años, y es que para frenar o disuadir a los malos de hacer cosas malas, simplemente hay que hacer que les resulte demasiado caro físicamente hacerlas. Palabras que repitió el almirante Paparo en su intervención.
And Bitcoin shows incredible potential as a computer science tool that through the proof of work protocols actually imposes more cost than just the algorithmic securing of networks and our ability to operate.
Pero, ¿qué significa prueba de trabajo y por qué repiten tanto este elemento esencial de la red de Bitcoin? La prueba de trabajo es un mecanismo criptográfico que se inventó en los 90 para solucionar un problema grave del mundo digital, el spam. Una lacra que se debe a que en el mundo digital enviar millones de mensajes es gratis. Para evitar esto, la prueba de trabajo impone un coste, por ejemplo, quemar unos segundos de CPU, es decir, de energía, antes de enviar un mensaje para que así mandar millones sea prohibitivamente caro. Bitcoin usa este mismo principio para añadir información a la cadena. Impone un coste en energía para crear nuevos bloques, lo que obliga al minero a actuar de forma que su inversión sea provechosa, lo que beneficia, al final, a la red. La consecuencia sistemática es que para atacar Bitcoin necesitas acumular más capacidad de cómputo que el resto de mineros juntos y mantenerla durante suficiente tiempo. El altísimo coste a cualquier intento de ataque hace de Bitcoin un activo tremendamente interesante para usarlo como almacén de valor, ya que asegura que nadie cree unidades de la nada y también, como muestra Jason en su tesis, hace de Bitcoin algo que es más que un protocolo monetario.
Bitcoin is a reality. It is a peer-to-peer, zero-trust transfer of value.
Gracias a su arquitectura, Bitcoin es un medio para transferir valor sin confianza. Eso nos dice el almirante, y esto tiene una importancia estratégica para cualquier gobierno, lo que algunos ven con preocupación. En mi opinión, lo que los dos, tanto Paparo como Lowery, plantean no es que el ejército estadounidense esté intentando controlar Bitcoin, algo que es muy difícil, sino que lo que buscan es mantener acceso a la red para poder siempre mover valor sin censura. Cuando Lowery empezó a trabajar su tesis, China aún era el principal actor en Bitcoin. Y fue solo a raíz de la prohibición de minar Bitcoin en China en 2021 que el peso de Estados Unidos empezó a crecer dentro de este activo y posteriormente, tras la publicación de la tesis de Lowery, que Bitcoin empezó a abrirse camino a nivel institucional en este país. El mensaje a la tesis de Jason, hoy repetido por el ejército, es que no se puede permitir que otro país controle Bitcoin como pudo llegar a hacer China. No es casualidad, por tanto, que el interés militar por Bitcoin se haya acelerado tras la publicación, en China, del paper escrito por Matthew Ferranti. Y antes de ver lo que escribió Mateo, si algo se desprende de este apasionante avance es la importancia del acceso. El valor que tiene poder participar o no de un servicio puede marcar tu capacidad y tu habilidad. Obviamente, tú no tienes un ejército que poder usar así para conseguir acceso a la fuerza. Pero hay algo tan útil como un ejército y mucho más barato, Proton VPN. Este servicio te permite acceder a cualquier lugar de Internet, incluso si está cerrado para ti debido a tu localización geográfica. ProtonVPN ofrece hasta 145 servidores distribuidos por todo el mundo para que puedas siempre encontrar uno para evitar los bloqueos y conseguir todo el contenido disponible en Internet. Además, de forma segura, ya que tu privacidad nunca será un riesgo para ti usando ProtonVPN. Hay muchos servicios de VPN, pero el de Proton me gusta porque ofrece más por menos. Bloqueo de anuncios y malware, acelerador de la conexión y auditorías independientes del sistema. Es por esto que, desde que estoy con ellos, no solo voy descubriendo cada vez nuevas capacidades, también celebro recibir buen feedback de todos los que lo estáis usando ya. Así que, si usas el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, tendrás 30 días para probarlo sin compromiso y también recibirás un 70%, que no es poco, de descuento en el precio. Matteo Ferranti es un economista estadounidense con un perfil muy específico, doctorado en Harvard y con experiencia en la Casa Blanca antes de dedicarse a investigar Bitcoin como activo soberano. Él es el autor del paper publicado por el principal Instituto Chino de Análisis Económico. El título del paper es Cubriendo el riesgo de sanciones, las criptomonedas en los bancos centrales. Un paper inspirado en el trabajo de Kenneth Rogoff, a quien ya hemos visto en el canal, y quien supervisó la tesis de Matteo en Harvard. Kenneth Rogoff es ex-economista jefe del FMI y comparte una tesis muy parecida a la que nos plantea Ferranti. Rogoff sugiere que los países deberían tener más oro en sus reservas para protegerse de la dependencia del dólar y, en general, de cualquier otra divisa no neutral. Ferranti lleva el argumento de compren oro al siguiente nivel. Compren Bitcoin y úsenlo para diversificar, pues Bitcoin tiene la ventaja de que puedes moverlo fácilmente, es verificable y, como el oro, también es neutral. Concretamente, Ferranti plantea que los bancos centrales deben reorganizar la composición de sus reservas internacionales para protegerse con anticipación frente al riesgo de sanciones financieras por parte de los emisores de las divisas fiat de reserva, como el caso del dólar. Para ello, recomienda diversificar las reservas de los bancos centrales usando tanto criptomonedas como oro. Sabemos que China lleva años ejecutando un plan para salirse de la influencia del dólar. No es ninguna teoría conspirativa, Xi Jinping lo menciona literalmente como ha sido publicado en revistas oficiales del partido y cubierto por este respetado canal. Ahora, no es menos cierto que China prefiere histórica y actualmente el oro para diversificar sus reservas. Pero el hecho de que publicasen este estudio de Ferranti invita a pensar que quizás estén reconsiderando su postura frente a las criptomonedas y a Bitcoin en particular. ¿Y por qué a Bitcoin y no a las stablecoins? Por ejemplo, Ferranti dice en su artículo que las criptomonedas descentralizadas, es decir, no las stablecoins, que al final dependen de alguien, son resistentes a las sanciones financieras gubernamentales. Y en particular se refiere a Bitcoin al decir que bajo un sistema de prueba de trabajo, de nuevo la mención a esta arquitectura, la capacidad de censurar transacciones en la blockchain exige alcanzar la mayoría del poder de cómputo, algo que no es factible, dada la enorme cantidad de potencia computacional dedicada a la minería de Bitcoin. Cualquiera que tenga acceso a la red de Bitcoin puede, por tanto, transferir valor libremente, enviar Bitcoin a quien le dé la gana, siempre y cuando no haya un actor dentro de la red que tenga un control masivo sobre la misma. Y es en este sentido que podemos recuperar la idea que repetía el almirante, la idea de proyectar poder.
Our interest in Bitcoin is as a tool of cryptography, a blockchain and reusable proof of work, as an additional tool to secure networks and to project power.
Obviamente, a China le encantaría poder mover su mercancía, interactuar con el resto del mundo sin tener que depender del sistema dólar. Pero a día de hoy está muy limitado por la ubicuidad de la divisa estadounidense. Es en este ámbito que la tesis de la proyección de poder tiene sentido o cobra fuerza, en tanto que si quieres hacer efectivo tu poder, tienes que tener acceso a una red que te conecte con cualquiera en cualquier momento. China no proyecta todo el poder que podría. Bajo el dólar, todos, salvo Estados Unidos, están algo limitados. Bitcoin es una alternativa potencial a este sistema. Así, como plantea el almirante, puede ser inteligente por parte de Estados Unidos asegurarse que no es un enemigo quien controla la red, pues si China tuviese la mayoría del poder de cómputo, podría censurar a Estados Unidos. Quizás ayudase a ver un ejemplo histórico de la utilidad de un sistema funcional para transferir valor en momentos de crisis. Y por suerte, lo tenemos. De hecho, es un ejemplo que he descubierto hace poco y me parece tremendamente ilustrativo para el caso de Bitcoin. Se trata del franco suizo. El franco suizo es una moneda nacida oficialmente en 1850 y que se ha comportado como la mejor divisa fiat desde entonces, y especialmente bien en los años inmediatamente posteriores a 1941, años que te puedes imaginar fueron de crisis. En mitad de la Segunda Guerra Mundial, las principales divisas del mundo eliminaron la convertibilidad, es decir, restringieron el cambio libre de sus monedas. Pero el franco suizo no lo hizo. En este momento, el franco se convirtió en la única moneda capaz de ser empleada para liquidar el comercio internacional por ambos bandos y hacerlo de forma ágil. Eso es importante porque, obviamente, el oro también se podía usar, pero es difícil mover oro de país en país en tiempos de guerra. El franco solucionaba esto siendo tan bueno como el oro, pero más transportable. Así, a partir de 1941, todos los actores, tanto aliados como del eje, bancos privados y gobiernos neutrales, acabaron usando el franco suizo para liquidar sus operaciones. Fue el canal, por ejemplo, por el que los nazis liquidaron aproximadamente 1.300 toneladas de oro saqueado durante la guerra, convertido a francos y usado para mantener su ofensiva. También fue el conducto por el que las reservas de refugiados de Europa Central escaparon del control alemán e igualmente sirvió para liquidar transferencias por parte de los países neutrales. Todo esto ocurrió sobre el franco suizo. Y la lección de esta moneda es que una divisa no gana fortaleza porque su emisor sea grande o porque sea poderoso, sino porque puede resultar ser la única vía operativa cuando las otras se cierran. Esto es lo que ofrece Bitcoin, pero con una ventaja única respecto a cualquier moneda fiat, y es que te evita depender de ningún gobierno. Ofrece lo mismo que el franco suizo en tiempos de guerra y sin ningún intermediario, ni siquiera un suizo simpático. Dicho esto, puedo entender que ver a todo un almirante con sus cuatro estrellas hablando de Bitcoin y de su capacidad estratégica para el mando militar estadounidense puede parecer preocupante para el bitcoiner de a pie, como si fuesen a tomar el control de la red o algo así. Pero yo no lo veo de esta forma. No creo que nada de esto sea una amenaza para Bitcoin debido al valor que tiene mantener Bitcoin neutral. Y no solo para el gobierno de Estados Unidos, sino para cualquiera. Lo veo más bien como la progresión natural del activo. Los gobiernos, como las empresas, como los individuos, vemos Bitcoin de forma similar, pues al final somos todos personas y todos encontramos valioso Bitcoin gracias a que permite la propiedad verificable con un nodo de Bitcoin, como el que el almirante Paparo anunció que el ejército de Estados Unidos tiene, y transferible sin necesitar confianza. Para mí, la conclusión de este sorprendente episodio es que el ejército de Estados Unidos ha articulado lo que los bitcoiners ya sabemos desde hace años y los gobiernos están empezando a entender. Y es que Bitcoin tiene un atributo que es como el aire. No vale nada, salvo que te falte. China ya lo entiende, Rusia ya lo entiende, Estados Unidos lo entiende y lo comunica. Bitcoin se ha convertido en una red estratégica que, más allá de almacenar riqueza o servir como base para productos financieros, como los miguelitos de Sailor, es una red esencial para transferir valor en cualquier momento y por cualquier actor. El ejército de Estados Unidos empieza a pensar que es importante asegurarse siempre el suministro de aire. Y de esta forma convierte a Bitcoin en un activo, en una red, en una tecnología que está aquí para quedarse. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, podrás leer más sobre los suizos. De hecho, escribí sobre los suizos y sobre el franco suizo recientemente. Pues es una cuestión que descubrí hace poco. Y como he dicho, pues me llamó mucho la atención las similitudes entre este franco suizo y Bitcoin. Así que lo puedes leer ahí. Me quedó un artículo un poco largo, eso sí. Así que es una lectura para echarle ahí tus 10 minutillos. Como también le puedes echar 10 minutillos y, por favor, comprarte una Sidor de estas para guardar tu respaldo de tu semilla, de tu monedero de Bitcoin de forma segura. Y es que estoy harto de ver lo de los papelitos estos. A ver, tú cuando te compras un monedero y guardas tu Bitcoin ahí, te dan un papelito donde puedes escribir tu semilla. En la Bitbox, por ejemplo, te dan una tarjeta de memoria que, a ver, no es tan de coña como el papelito, pero francamente tampoco es tan sólido eso. O sea, es que es una tarjeta de memoria de plasticucho que al final, o sea, que se puede romper, o se puede borrar, o se puede perder, o se puede, digamos, perjudicar de alguna manera, y cuando quieras acudir a ese respaldo, pues ese respaldo no existe. Donde sí que existe es si lo grabas en metal. Eso es lo que te hace una Sidor, te permite guardar el respaldo de tu monedero de forma que nunca jamás se pierda forever. Así que por eso me gusta, usa el código UPSB para comprarte uno de estos y guardar tu semilla para siempre. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que uno que me viene muy al caso, Samuel. Otro Samuel, Samuel Morse, en este caso, o Morse, o como se diga, el primer hombre que convirtió mensajes en pulsos eléctricos transmisibles a distancia. Es decir, el primer protocolo de transmisión de información binaria eléctrica de la historia. Donde Morse convirtió palabras en pulsos eléctricos, Bitcoin convierte valor en bits, firmados criptográficamente, que viajan por una red. Así que sí, se puede decir que Morse habría sido muy bitcoiner.